contigo. El artista y prisionero político Luis Manuel Otero Alcántara exige a las autoridades cubanas respuestas sobre su posible exilio. Detienen temporalmente a dos intelectuales cubanos que defienden derechos constitucionales. Alertan sobre violaciones de los derechos humanos y brotes de enfermedades contagiosas en prisiones de Cuba. Plataformas independientes reiteran tercer llamado por el estado de emergencia ante la creciente violencia de género en la isla. Arrecian las prohibiciones de Semana Santa en Nicaragua. A propósito, el Papa Francisco dedica el Via Crucis del Viernes Santo a las voces de paz en un mundo de guerra. Y Francia junto a China apoyan todos los esfuerzos para restablecer la paz en Ucrania ante la invasión rusa.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa en este Viernes Santo desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que con su salud debilitada, el preso político Luis Manuel Otero Alcántara está pidiendo a las autoridades cubanas que definan su situación, si debe cumplir el resto de su condena o partir hacia el exilio. Así lo dijo a Radio Martín la curadora de arte Claudia Genlui, amiga de Otero Alcántara, y con quien el artista mantiene comunicación desde la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa.
Luis Manuel Otero Alcántara está extremadamente preocupado por su situación, pues siente, por supuesto, que lo han estado manipulando durante todo este tiempo. No solo lo han forzado a aceptar un exilio, sino también que juegan con la posibilidad de sacarlo en cualquier momento, lo que no acaban de hacer. Y Luis justamente lo que está exigiendo es una respuesta. La semana pasada tuvo un percance con las autoridades dentro de la prisión, justamente porque quiere que le den una respuesta. No va a asumir la huelga de hambre esta semana, pero también hay que tener en cuenta las condiciones, ¿no?, en las que Luis Manuel podría estar asumiendo otra huelga de hambre. Luis está debilitado en su salud. Está muy débil, justamente debido a las huelgas anteriores. Y asumir una sexta huelga de hambre y de sed podría tener consecuencias irrevocables en su cuerpo. Ya las ha tenido. Y entonces estamos sumamente preocupados. En la situación que está Luis, asumir las huelgas no es un capricho. Es una respuesta desesperada con la única herramienta que le han dejado posible, que es su propio cuerpo. Nosotros los familiares también exigimos una respuesta por parte del régimen sobre la situación de Luis Manuel, si realmente lo van a sacar de Cuba o lo van a dejar a cumplir su condena. De todas formas, ya Luis está casi, o sea, en el tiempo límite de poder exigir la libertad condicional, pues está cumpliendo la mitad casi de su condena. Y también eso es algo que le preocupa. Eso ocurre a los 2 años y medio, todavía no ha sucedido, pero ya está casi en el punto de que lo puede exigir.
Tras ser detenido el 11 de julio de 2021, Otero Alcántara fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por cargo de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. De otra parte, la historiadora y activista cubana Alina López Hernández fue arrestada tras protagonizar una protesta el jueves, esto en el Parque de la Libertad de Matanzas, exigiendo la liberación del periodista y escritor Jorge Fernández Era, que había sido detenido en La Habana. López Hernández escribió en sus redes sociales que estaba ejerciendo un derecho constitucional en un país sin derechos políticos y relató que improvisó un cartel para exigir la libertad del escritor y colaborador de La Joven Cuba y El Toque. La intelectual afirmó que varios funcionarios la interrogaron sobre el financiamiento de La Joven Cuba y luego denunció que fue víctima de una detención denigrante e ilegal por parte de agentes de la seguridad del Estado. Por su parte, Jorge Fernández Era ha preferido por el momento no hacer declaraciones debido a que se le ha impuesto una medida cautelar, pero afirmó en sus redes sociales que ni la prohibición de salida de la isla, ni la prisión provisional, ni la reclusión domiciliaria, ni la fianza en efectivo, ni la obligación de comparecer, ni la cárcel misma callarán su grito por Cuba. Y crece la alarma a la población cubana en el creciente nivel de violencia social que se vive en la isla. Tomás Cardoso nos amplía.
Continúa indetenible el índice de violencia social en Cuba, siendo casi nulos los programas gubernamentales de prevención y el accionar de la policía es muy pobre, aseguran cubanos desde la isla. La profunda crisis económica que sufre el país también afecta a la Policía Nacional, asegura el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
El gobierno cubano también promueve desde el diseño de sus políticas la violencia social. Recordar que desde los años 60 estamos escuchando campañas constantemente que van a promover la violencia, y esto, bueno, sencillamente ahora llega a un punto neurálgico donde choca con todos los estamentos sociales.
Juan Alberto de la Nuez, desde Aguada de Pasajeros, recuerda que no hay una ley que sancione la violencia doméstica en el país.
El caso de Rosamelia Rodolongo, en varias ocasiones ella denunció la violencia doméstica del esposo y solamente se le hacían alta advertencia y se le soltaba y no se aplicó la ley. Y los crímenes tienen aumento.
Guillermo del Sol, periodista independiente desde Santa Clara, concluye que es pésimo el actuar policial.
En los dos primeros meses del año, el número de feminicidios supera a los que hubo en 2015 en el año completo. El robo con violencia es algo que ha tomado niveles increíbles.
Desde San Andrés, Damaso Alberto Fernández explica que la miseria existente en Cuba es uno de los factores que provoca violencia.
Las carencias, ya sea de alimentos, ya sea de medicamentos, ya sea de todo tipo, trae consigo todo ese tipo de violencia que está creciendo día a día en nuestro país.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey, donde ha sido testigo de la pésima acción policial para prevenir casos de feminicidios.
Yo tuve la experiencia de estando ahí en la policía. Una muchacha que salió llorando, era la segunda vez que iba a tratar de acusar y no quisieron cogerle la denuncia. Es en la unidad de policía que está en la calle Avellaneda. Aquí hay una violencia extrema. Las personas se están refugiando en el alcoholismo.
También en el territorio oriental, el traumatólogo Ramón Zamora destaca la presencia de pandillas integradas en muchos casos por jóvenes, quienes se dedican al vandalismo.
La presión económica pues hace que en vez de predominar el amor, bueno, pues que lo haga entonces la violencia, justamente por el desespero tan grande que se vive dentro del país. El trabajo policial no funciona debidamente para un poco frenar la situación tan lamentable que hoy se está viviendo en cuanto a violencia y robo.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes recuerda que el deterioro social en Cuba y la violencia no se puede desmarcar del gobierno.
Desde que Fidel Castro llegó al poder, le inculcaba a la población que la patria estaba primero que la familia. Acabó moralmente con el pueblo cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La plataforma independiente Justicia 11J dijo haber registrado 82 incidentes de violaciones de derechos humanos y actos represivos en las prisiones en Cuba durante el mes de marzo. El grupo que monitorea las detenciones y procesos judiciales tras las protestas del 11J citó 32 casos relacionados con el deterioro del estado físico o emocional y 37 casos vinculados con la salud física o mental de personas privadas de la libertad. Además mencionó denuncias sobre la calidad de vida de la población penal como alimentación deficiente, negación de medicamentos o medicación indebida, hacinamiento y falta de condiciones sanitarias. Justicia 11J hizo un llamado de atención sobre brotes de enfermedades contagiosas como la tuberculosis y hepatitis en varias prisiones. Y un doble asesinato de madre e hija en una zona rural de la provincia de Holguín elevó a 22 el número de feminicidios en Cuba el día de ayer durante los primeros meses de este año. Preocupan, las plataformas independientes siguen haciendo un llamado para que se tome en cuenta y deje a la vista un poco indiferente el régimen. Ivette Pacheco amplía.
La plataforma Yo Si Te Creo en Cuba lamenta en redes sociales un doble feminicidio en la isla. En este caso se trata de Caridad Medina Segreo y su madre nombrada Adalis Segreo. Según Yo Si Te Creo en Cuba, iniciativa de ayuda a personas en situación de violencia machista, las dos mujeres fueron asesinadas el 5 de abril en el barrio rural El Pesquero del Consejo Popular Cristino Naranjo en Cacocún, provincia Holguín. Radio Martí pudo contactar con un familiar cercano que prefirió que su nombre no fuera publicado, aunque nos comentó que el asesino Héctor Sánchez Peña y Caridad Medina Segreo eran un matrimonio aparentemente feliz.
Afable, cariñosa, atenta, muy le gustaba darse el trago, le gustaba divertirse. Él era igual para donde quiera, andaban juntos. Eran un matrimonio feliz. Ahí eso solo Dios es el único que puede saber lo que pasó.
Con la muerte de estas dos mujeres, se elevan a 22 los feminicidios en Cuba en lo que va de 2023. Según el testimonio recogido por Radio Martí, el feminicida, quien usó como arma una cabilla, se dirigió primero a la casa de su suegra, Adalis Segreo, de 80 años, para asesinarla, y después hacia la casa que compartía con su esposa, Caridad Medina Segreo, de 51 años, a unos 500 metros del lugar para matarla y finalmente terminar con su vida ahorcándose. Pudimos conocer además que a la pareja de Héctor Sánchez, el autor del asesinato, y Caridad Medina Segreo, una de las víctimas, le sobrevive un hijo de 36 años. Desde el Observatorio de Género de Alas Tensas, con sede en Madrid, instancia que aboga junto a otros proyectos independientes porque en Cuba haya una ley integral que proteja a las mujeres, la activista y artista cubana Yanelis Núñez nos dijo.
Esta cifra de 22 casos de feminicidios en el 2023 nos alarma porque si la sistematicidad de estos casos se mantiene, las cifras que vamos a tener a finales de año van a ser desorbitantes. Nos preocupa que no haya un pronunciamiento por parte de las instituciones públicas, ni siquiera de la FMC, sobre estos casos. Nos preocupa que no se priorice este tema y que todos los recursos se destinen a seguir criminalizando el disenso y criminalizando el activismo político.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Yo sí te creo en Cuba ha registrado 140 feminicidios desde 2019, año en el que le va a documentar los casos en la isla y 36 el año pasado. Ante este aumento de ataques mortales a mujeres, las plataformas feministas independientes han reiterado el tercer llamado por el estado de emergencia en Cuba por violencia de género, suscrito por 15 proyectos independientes. Estamos en la capital del país. El gobierno del presidente Joe Biden entregó al Congreso un informe sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021. Informa Judith Martín Rodríguez.
Han pasado ya casi dos años desde la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo y por las que el presidente Biden fue duramente criticado. Ahora su administración señala al expresidente Donald Trump como responsable de la desordenada gestión, aunque reconoce algunos errores, como que deberían haber empezado las evacuaciones con anterioridad. El informe del Pentágono y del Departamento de Estado destaca la inexistente planificación de la retirada que Donald Trump había acordado con los talibanes en febrero de 2020 y justifica que el mandatario Biden se vio severamente condicionado y limitado por las decisiones de su predecesor en el cargo. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, detalló a los periodistas el escenario con el que se encontró el presidente Biden cuando asumió el cargo.
Tienes que observar cuando él asumió el cargo en el escenario en el que estaba adentrando. No fue él quien negoció con los talibanes. Él no liberó a 5.000 prisioneros, no redujo los niveles de fuerza en Afganistán a 2.500 y no negoció un pacto con los talibanes para que no ataquen a nuestras tropas. Biden llegó en un conjunto de circunstancias específicas que no tenían la capacidad de cambiar. Tuvo que lidiar con la base de lo que había heredado.
El exmandatario Donald Trump, quien vuelve a estar en el ojo del huracán al haberse convertido en el primer presidente estadounidense en ser acusado de cargos criminales, no tardó en contestar y aseguró que se trata de, textualmente, un nuevo juego de desinformación para despistar a los estadounidenses de la incompetencia de la administración Biden, y sentenció que el presidente y nadie más es el responsable. La retirada que puso fin a la guerra más larga de Estados Unidos también condujo al rápido colapso del gobierno afgano, respaldado por Washington y que se derrumbó luego de la toma de Kabul por los talibanes. Actualmente, y según denuncia Amnistía Internacional, han aumentado exponencialmente las restricciones impuestas a los derechos de las mujeres, a la libertad de los medios de comunicación y a la libertad de expresión, y además destacan la detención arbitraria y las torturas que sufren quienes se manifiestan de manera pacífica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
China tomó represalias por la reunión del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos con la presidenta taiwanesa al anunciar sanciones este viernes con la biblioteca o contra la biblioteca presidencial Ronald Reagan y otras organizaciones, aumentando las tensiones sobre la democracia insular autónoma de Pekín, que reclama como parte de su territorio. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, sostuvo conversaciones el miércoles con la presidenta Tsai Ing-wen en la biblioteca Reagan en Simi Valley, California. Las relaciones entre Estados Unidos y China se encuentran en su nivel más bajo en décadas debido a disputas sobre el estatus de Taiwán, que se separó de China en 1949 después de una guerra civil, así como la seguridad, la tecnología y el trato de Pekín a Hong Kong y las minorías étnicas musulmanes. La Casa Blanca ha criticado también una votación en la Cámara de Representantes en el estado de Tennessee para expulsar a tres miembros demócratas por su papel en una manifestación que pedía el control de armas tras el tiroteo en una escuela de Nashville. Desde Washington, D.C., Michelle Sage informa.
Los republicanos que controlan la Cámara de Representantes en el estado de Tennessee votaron para expulsar a dos representantes demócratas el jueves, por lo que dijeron fue una violación del decoro durante una manifestación sobre el control de armas en la Cámara Estatal la semana pasada, a raíz de un reciente tiroteo en una escuela. Los representantes Justin Jones y Justin Pearson, dos jóvenes legisladores negros demócratas, fueron destituidos por la mayoría republicana, pero la resolución para destituir a un tercer miembro demócrata que estuvo con ellos durante la protesta en el pleno de la Cámara, Gloria Johnson, una mujer blanca, se quedó corta por un voto. Ella, a diferencia de Jones y Pearson, no usó un megáfono durante la protesta del jueves pasado cuando cientos de manifestantes inundaron la Cámara Estatal. Los representantes republicanos que presentaron las resoluciones para expulsar a sus colegas demócratas dijeron que los tres rompieron el decoro al encabezar la manifestación en la Cámara y que efectivamente llevaron a cabo un motín. Antes de la votación, la Casa Blanca criticó la acción de la Cámara Estatal. La vocera Karine Jean-Pierre.
The fact that this vote is happening is shocking.
Ella dice que el hecho de que la votación se lleve a cabo es impactante, antidemocrático y sin precedentes. La mayoría de las legislaturas estatales poseen el poder de expulsar a los miembros, pero generalmente se reserva como un castigo para legisladores acusados de mala conducta grave. Johnson, Jones y Pearson han dicho que participar en la protesta estaba dentro de su derecho a la libertad de expresión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
China y Francia publicaron un comunicado conjunto en el que apoyan todos los esfuerzos para restablecer la paz en Ucrania sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, después que el presidente francés Emmanuel Macron concluyera su visita al país asiático. El documento manifiesta la oposición de París y Pekín a cualquier acción que agrave los riesgos y a los ataques armados contra centrales nucleares y otras instalaciones nucleares, remitiéndose a la Declaración Conjunta sobre la Prevención de la Guerra y de una Carrera Armamentística de enero de 2022, firmada por Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. El presidente chino remarcó que su país favorece hablar de paz, pero se limitó a comentar que, junto a Francia, urgen a la comunidad internacional a que preserven la razón y se eviten actos que deterioren la crisis. Entre tanto, una publicación del diario The New York Times sobre la guerra de Rusia contra Ucrania desata gran polémica. Desde Washington, nos amplía Héctor Contreras.
El gobierno ucraniano cataloga como una operación de desinformación rusa la filtración de documentos clasificados que detallan los planes secretos de Estados Unidos y la OTAN para ayudar a Kiev en una posible contraofensiva planeada por Ucrania. Hace pocos días, el diario New York Times publicó información en la que asegura que el Pentágono estaría investigando documentos que detallan algunos planes para fortalecer el ejército ucraniano y de esta forma iniciar una contraofensiva. Sin embargo, el presidente de la oficina del presidente de Ucrania, Mykhailo Podolak, destacó que la información presentada por el diario estadounidense contenía una gran cantidad de información ficticia y en entrevista con la agencia de noticias Reuters agregó textualmente: "Estos son solo elementos estándar de los juegos opresivos de la inteligencia rusa y nada más". El funcionario ucraniano considera además que Rusia estaría buscando formas de recuperar la iniciativa para afectar los posibles planes de una contraofensiva ucraniana y agregó textualmente: "Rusia intentará introducir dudas, comprometer las ideas y finalmente intimidarnos con lo informados que están", aseguró Podolak. El informe presentado por el diario estadounidense asegura que los documentos parecían haber sido modificados en ciertas partes, especialmente cuando se hace referencia a la estimación de las pérdidas militares ucranianas, las cuales son mucho más altas que las estimaciones occidentales disponibles hasta el momento. Ucrania no ha revelado la escala de sus pérdidas y es considerado un tema muy sensible por este gobierno. Las declaraciones se dan luego de que el ejército ruso intensificara sus ataques durante los últimos meses, especialmente concentrados en cercanías a la ciudad de Bakhmut, y algunos especialistas no descartan que ahora que la región presenta un mejor clima pueda dar una contraofensiva en las próximas semanas a fin de tratar de recuperar el territorio controlado por Rusia. Héctor Contreras, Voz de América,
Washington.
El canciller Deb amenazó el acuerdo de exportación de grano ucraniano a través del Mar Negro si persisten los obstáculos para la venta de productos agrícolas rusos.
Rusia amenazó el viernes con suspender el acuerdo de exportación de grano ucraniano a través del Mar Negro. El canciller ruso Sergei Lavrov, de visita en Turquía, condicionó su continuidad al levantamiento de los obstáculos a la venta de productos agrícolas de su país. Si no hay más avances en la eliminación de barreras a la exportación de fertilizantes y cereales rusos, pensaremos si este acuerdo es necesario. La invasión rusa, iniciada en febrero de 2022, llegó a bloquear 20 millones de toneladas de grano ucraniano en los puertos del Mar Negro, hasta que se alcanzó el acuerdo en julio con la mediación de Turquía y la ONU. El pacto, clave para la seguridad alimentaria mundial, permitió hasta la fecha la exportación de más de 25 millones de toneladas de grano.
Varios religiosos han salido a las calles durante la Semana Santa en Nicaragua y han sido enfrentados por fuerzas policiales que acatan la orden del régimen de Daniel Ortega de prohibir las procesiones en la vía pública. El diario La Prensa dijo que han arreciado las prohibiciones hasta impedir las procesiones incluso alrededor de las iglesias. El Observatorio por Transparencia y Anticorrupción aseguró que unas 5.000 procesiones han sido bloqueadas por la policía nicaragüense durante la Semana Santa. Las autoridades nicaragüenses expulsaron del país al sacerdote panameño Donaciano Alarcón, a quien acusan de predicar a favor del encarcelado obispo Rolando Álvarez. El obispo es un fuerte crítico del gobierno Ortega y fue condenado a 26 años de cárcel por cargos considerados como traición a la patria. A propósito, Latinoamérica, una región con mayoría de católicos, celebra la Semana Santa, que se considera como una de las conmemoraciones religiosas de las más importantes para millones de personas.
En Latinoamérica, la Semana Santa es junto a la Navidad la celebración católica más importante del año y cada país tiene sus propios ritos que se mezclan con la cultura ancestral sin dejar de lado la espiritualidad. Este año, luego de 3 años de restricciones por el COVID-19, permite a los feligreses salir nuevamente a las calles, participar activamente en las procesiones que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy se realiza el tradicional Vía Crucis en todas las iglesias católicas del continente y miles de fieles acompañan este momento que se considera uno de los más dolorosos en la práctica del catolicismo. Monseñor Silvio Báez, obispo nicaragüense en el exilio, habló sobre la importancia de conmemorar la Semana Santa.
Un tiempo santo dedicado a recordar y contemplar con fe y amor la muerte y la resurrección del Señor.
El Viernes Santo, la imagen de Jesús recorre las calles de los barrios, pueblos y ciudades para recordarles a los ciudadanos la pasión de Cristo. Este evento se realiza desde el Vaticano hasta los lugares más alejados en el mundo, donde hay millones de católicos que mantienen la fe cristiana. Varios países acostumbran a escenificar la pasión de Cristo y son los jóvenes y los niños los que recrean la crucifixión, mientras otras religiones, como los evangélicos y los testigos de Jehová, realizan conmemoraciones más privadas. El evento también es conocido en algunos países de América Latina como el Santo Entierro.
El relato de la pasión del Señor es la historia de una injusticia condenada a muerte.
El día sábado se celebra la Vigilia Pascual, mientras otros guardan reposo en espera del Domingo de Pascuas o Domingo de Resurrección, como se le conoce en algunos países de Centroamérica. Sala de redacción, Voz de América.
El Pepe.
Y a las 5:24, quieto, en primera ya está Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya 2 resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Por ejemplo, los Cachorritos de Chicago derrotaron en Wrigley por blanqueada a los Texas Rangers 2-0. Por el equipo tejano, Adolis García se fue en blanco. Lo ganó Stroman 2-0. Lo perdió Eovaldi 1-1 y Fulmer con el rescate. Los Marlins volvieron a perder contra los Mets. Richard, menos mal que tus Mets no juegan contra los Marlins 40 veces al año, porque si no ahí tendrían 35 victorias. Perdieron por cuarta vez en 5 partidos en esta joven temporada, los Marlins contra los Mets, y fue por paliza de 9-3. ¿Quiénes se lucieron para el equipo de los Mets? Nimmo, el center fielder, con 4 boletos negociados, dos carreras anotadas.
No, es lo mismo.
Sí, sí, ¿verdad? Lindor con 2 boletos y 2 impulsadas. Alonso, Pete Alonso, con 2 imparables. ¿Quién la votó? Marte, su primero. También la votó Lindor y Alonso, su 4 de la temporada. Con todas esas carretas, por supuesto que ganaron por paliza de 9-2. En este momento, Filadelfia está derrotando a los Rojos de Cincinnati 4-2 en el 7th inning. Pero, Phillies tienen 2 en base con solamente 1 out. Los Yankees y los Orioles de Baltimore empatados 5-5 en el 6th. Los Marineros están perdiendo contra los Guardianes en Cleveland 3-2 en el 6th. Los Astros de Houston derrotando a los Mellizos de Minnesota 1-0 en el 6th. Los Piratas de Pittsburgh están castigando a los Medias Blancas de Chicago 7-4 en el 4th inning. Los Gigantes y los Reales de Kansas City empatados a 1 carrera por igual en el 4th inning. Más tarde, a las 6:40, los Tampa Bay Rays, el único equipo invicto en el béisbol de las Grandes Ligas, recibe a los Atléticos. Los Bravos, el mejor de la Liga Nacional, recibe a los Padres de San Diego. Los Cardenales contra los Cerveceros de Milwaukee a las 8 p.m. Luego los Nacionales versus Rockies a las 8:40. Azulejos versus Angelinos a las 9:30. Y por último, los Dodgers contra los Diamondbacks de Arizona esta noche a las 9:40. Clayton Kershaw contra Madison Baumgartner, 2 zurdos ex premios Cy Young de la Liga Nacional. Y quería darte un detalle muy curioso. Justamente el segunda base de los Dodgers de Los Ángeles es el cubano Miguel Vargas. Oye esto, es líder en las mayores, o por lo menos lo era antes de comenzar la jornada de hoy, con 9 boletos negociados y un promedio en base de 722. Y anoche no jugó. O sea, ¿cómo es posible que tú, siendo un manager en el béisbol de las Grandes Ligas, tengas a un pelotero, y no es porque sea cubano, no es porque sea latinoamericano, cualquier pelotero con un promedio en base de 722, tú tienes que ponerlo todos los días a jugar todos los partidos hasta que la liga te demuestre que lo pueden sacar out? Sin embargo, Dave Roberts lo saca de la alineación justamente en un partido que era importante para el equipo. Pero bueno, vamos a ver si juega esta noche, si Miguel Vargas, con su promedio, claro, no va a mantener ese promedio de 700, pero mientras dure, tú no lo dejarías ahí.
Claro, está pasando por números, son números.
Una buena racha no la tiene cualquiera en cualquier día. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Esta noche ya faltan pocos partidos para que comiencen los playoffs, algunos equipos 2, algunos otros. Un partido nada más. Esta noche los Soles de Phoenix contra los Lakers de Los Ángeles, que todavía está por definir cuál va a ser el papel de los Lakers.
Se van a volver a ver LeBron y Kevin Durant.
Ah, viste. Ah, así es. A las 10:30 ese juego. Vamos a ver si los Lakers pueden superar. Dice Juan Pendaz que los Soles, como están ya clasificados, no le van a tirar a todo su arsenal ofensivo. Quizás descansen a un par de jugadores. Vamos a ver si es verdad. Los Guerreros contra los Reyes de Sacramento, también a las 10. Los Celticas en casa contra los Raptors de Toronto. Sí, Boston está jugando contra los Raptors. Ya Boston también está segundo clasificado. El Miami Heat en la capital norteamericana contra los Wizards de Washington. Y los Bucks de Milwaukee contra los Grizzlies de Memphis. Y en el fútbol de Europa, te quería mencionar que mañana va a jugar el Real Madrid contra el Villarreal de Castellón en la Liga Española, después de viajar a Barcelona y aplastar 4-0 al Barça en la segunda semifinal de la Copa del Rey.
Me acuerdo muy bien.
Así, viste, sí. Y clasificar a la final que se va a jugar el 16 de mayo contra el Osasuna de Pamplona en Sevilla. El Real Madrid tiene que enfocarse ahora en la Liga, que está casi perdida para ellos, y en la Champions League, que el próximo miércoles tienen un difícil compromiso contra el Chelsea. Así que Ancelotti, el manager del Real Madrid, va a tener que tomar una decisión mañana. Si va, como juegan en casa y en el Santiago Bernabéu, no se tira absolutamente nada. Siempre hay que ganar en casa. Yo espero que no ponga a todos los